levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Con gozo en el corazón, te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Yo quiero decirte algo que es muy importante, sencillo pero verdadero. Dios es amor y Dios te ama, y tu vida es muy importante para Dios. Él te trajo a la existencia, Él cuida de ti, Él guía tu vida, Él tiene un propósito para tu vida. Él envió desde el cielo a Jesucristo para darte salvación, envió el Espíritu Santo para guiarte a toda verdad, y ha levantado un pueblo llamado la iglesia para edificar tu vida. Y nosotros estamos haciendo ese papel. Tenemos esa responsabilidad en esta hora de edificarte. Así que te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, mis amados, la palabra de Dios hoy se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 22. Libro del Génesis, capítulo 22. Comenzamos a leer el verso 7 hasta el 14. Dice así: Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: Y aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabajo en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Que Dios nos siga bendiciendo a través de su poderosa palabra. Nosotros comenzamos a estudiar el Salmo 118, versículo 27. Leímos allí: Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Hablamos del altar, de los sacrificios. Hablamos de por qué se ataban los animales al altar. Después hablamos de, usando este contexto, de que Jehová Jireh significa que Jesús fue un cordero que sustituyó no solamente a Isaac, sino a nosotros. Jesús fue el cordero trabado en la voluntad de Dios desde la eternidad para manifestarse a su tiempo en la cruz del Calvario y ser ofrecido por nosotros. Jehová Jireh significa que Dios es el proveedor del sacrificio. Lo sucedió con Jesús, fue trabado para hacer la voluntad de Dios, y nosotros todos también estamos trabados en el zarzal de Dios para hacer la voluntad del Padre. Amén. El mensaje de hoy es: ¿por qué Dios elige una zarza? Dicen los españoles. ¿Por qué Dios elige ese arbusto del desierto, esa maleza del desierto para atarnos? Que a alguien lo aten en un olivo, eso lo entiendo. Porque un olivo es fuerte, en un cedro, en un ciprés. Pero que alguien lo... ¿Ustedes creen que una zarza puede resistir la fuerza de un carnero? Ahí hay un significado muy grande. ¿Saben lo que es una zarza? Es un árbol que lo que más que crece son dos metros quizás. Y es una hierba del desierto, no tiene fuerza. Yo la vi en España, cuando se secan es llevada por el viento. No tiene fuerza eso. Y sabe la fuerza que tiene un animal en sus cuernos. Y a mí me llama la atención que Dios haya elegido una zarza. Porque está eligiendo algo que no tiene fuerza, que no puede resistir la fuerza de un animal. Y eso me llamó la atención. Entonces, para poder entender lo que Dios nos quiere enseñar, tenemos que estudiar lo que es una zarza. Quiero que vengan conmigo al libro de Jueces. Jueces capítulo 9. ¿Ya lo tienen? Vamos a comenzar a leer el versículo 1 para que entendamos. Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, que es el mismo Gedeón, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit. Miren ustedes de dónde sacaron el dinero, del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, su padre era Gedeón, que ya había muerto, ese mismo Jerobaal, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, diga Gedeón, es el mismo, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tu reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Miren el 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tu reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Y dice aquí, miren la aplicación ahora. Ahora pues, Si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre, o sea Gedeón, peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de la mano de Madián, y vosotros habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre, dice, sobre lo de Siquem, Abimelec, hijo de su criada. ¿Hijo de qué? Por cuanto es vuestro hermano. ¿Hijo de qué? De la criada. Día de la criada. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal, o sea, con Gedeón, y con su casa, que gocéis de Abimelec, o sea, que le vaya bien con Abimelec, y él goce de vosotros. Si no es así, fuego salga de Abimelec, que es aquí la zarza, que consuma a los de Siquem, a la casa de Milo, y luego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Atención aquí. ¿Ustedes entendieron? Está claro, ¿no? Murió Gedeón o Jerobaal. Dejó 70 hijos. Había que elegir un heredero. Este Abimelec era hijo de una criada, o sea, de una ramera, de un amante que él tenía en Siquem. Este era astuto. Entonces fue a lo de su pueblo y les propuso: en vez de que reine 70 hombres sobre vosotros, elíjame a mí, que yo soy del patio, yo soy de ustedes, yo soy carne de vuestra carne, yo soy hueso de vuestros huesos, elíjame a mí. Y yo los voy a gobernar. Entonces le dieron dinero. Él fue y rentó a mercenarios y fue y mató a los 70 hijos de Jerobaal, o sea, de Gedeón, y él se proclamó rey. Entonces solamente quedó uno solo de los hijos de Jerobaal o de Gedeón. ¿Quién fue? Jotán. Y Jotán fue allí y se subió al monte de Gerizim y en alta voz, a viva voz, propuso una parábola o una fábula que ustedes vieron ahí. ¿Cuál es la enseñanza de esto, de esta fábula? Para no alargar mucho, porque una vez predicamos acerca de esto, pero era otro mensaje. El mensaje es lo siguiente. Él está diciendo: ustedes, en vez de elegir a alguien que sea útil, en este caso al olivo, ustedes en vez de elegir al olivo, a la higuera, a la vid, que son los tres árboles más importantes de la tierra de Palestina, que dan vida a la nación, ustedes han ido a una zarza. Abimelec es una zarza. ¿Qué quiere decir? Es un sinvergüenza, un degenerado, un hombre sin principios, un traidor que fue capaz de matar a sus hermanos, un fratricida, inmoral, un desalmado, un hombre que no tiene alma, un hombre que no tiene valor, un ser insignificante, hijo de la criada, hijo de un amante, un bastardo. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, una zarza es algo insignificante, diga insignificante, algo sin fruto, diga algo sin fruto, algo sin valor. En la parábola lo que quieren decir es: Abimelec está ofreciendo seguridad que no puede dar. Entonces, ¿qué significa que Dios ata la parte fuerte de nosotros a algo débil como la zarza? Significa que Dios ata nuestra fortaleza a algo débil, insignificante. Eso se llama humillación. Diga conmigo, ¿qué? Humillación. Si usted es un boxeador peso completo y viene un peso pluma, ¡pam, pam, bum, bum! Todo el mundo dice, qué vergüenza. Un hombre de peso completo y un peso pluma lo ha noqueado. Qué vergüenza. Pero si lo noquea uno de su peso, pues, es uno igual. Pero que un peso pluma, algo insignificante, algo que no tiene fuerza, me venza, eso es una humillación. Humillación es cuando lo débil vence a lo fuerte. Cuando Dios usa lo miserable, lo vil, lo que no es nada, para debilitar tus fuerzas. Te lo voy a leer en la Biblia. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 1. Comencemos con el versículo 18 para que entiendan. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Estoy leyendo 1 Corintios 1:18. Ahora el 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En otras palabras, cuando Dios quiso avergonzar a los sabios, Dios convirtió su sabiduría en torpeza. Miren el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Así que la parte fuerte de los judíos es que piden señales, porque se acostumbraron a un Dios que hace milagros. ¿Y qué hizo Dios? Entonces le puso la señal de la cruz. ¡Ja! Le puso la señal de la cruz. Le dio un Mesías crucificado, clavado, avergonzado y desnudo en una cruz. Dice, y los griegos buscan sabiduría. Los griegos buscaban la filosofía, la lógica, lo intelectual. Y ese es el Dios de los griegos. Así que viene el Señor ahora y le presenta a un Mesías clavado en la cruz, que es sabiduría de Dios. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cómo es Cristo crucificado? Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque, escuchen ahora, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que cuando Dios quiere, cuando tú te crees sabio ahí, y tu cuerno quiere ser muy sabio, muy inteligente, muy entendido, Dios se hace así y te ata en la ignorancia, te ata en la insensatez, te ata en la necedad. Para que no confiemos en la sabiduría de los hombres, en el conocimiento de los hombres. Porque esa es la cruz de locura. Necedad. Mírenlo aquí. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pregunta, ¿no dice la Biblia que Dios hizo? ¿No entendemos que Dios hizo los cielos de la nada? Pues, me eligió a mí que soy nada. También para hacer una nueva creación y hacer algo. Dios siempre toma la nada. Con la nada hizo el universo. Y con la nada te usa. Porque te tomó a ti. Eso eres tú trabado en una zarza. Imagínense ustedes en una hierba. Usted ahí en una hierba casi. De 1 metro, 2 metros. Usted trabado ahí. Hermanos, literalmente. Ese carnero sacaba de raíz esa zarza con la fuerza que tenía un carnero. Ahí está dándonos Dios una enseñanza muy grande. Miren, atención, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo, la zarcita le eligió a Dios. Ay. Ah, porque yo estudié. No, porque yo me gradué en el seminario, estudié, yo fui misionero, yo fui evangelista, yo fui cristianito, yo fui quereto, yo fui carara. Dice Dios, te voy a atar. Tengo una zarza preparada para atarte. Ah. O no dice aquí, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Así mismo es. Amén. Dios tiene un Abimelec en tu vida, un necio, un tonto, un tío, un sin sombra, uno sin vergüenza, alguien que no es nada para avergonzarte. Dios siempre elige a alguien. ¿Te alaja? A veces el esposo, a veces la esposa, sí, tiene personas especiales. ¿O no tuvo un Saúl para David? Sí, o sea, Dios siempre tiene a alguien preparado. Mira, tú sabes cómo tú vas a la orilla del mar y tú ves estas piedras lisas, tan bonitas. ¿Saben ustedes por qué estas piedras? ¿Han visto, han sacado piedras ustedes del mar que parecen viejos de 100 años, con tantas arrugas? ¿Han visto las piedras? Con un montón de hoyos, parecen cráteres como la luna. Eso es que no están pulidas, pero algunas que usted las toma suavecitas. Esas eran las 7 que tenía David. Dice que eran 7 piedras pulidas, ¿eh?, las que Dios usa. ¿Saben ustedes cómo se pulen las piedras? Chocando con las otras en el... Cada vez que viene el mar, ¡pam! ¡Pam! Y te den el hoyito ese que tiene ahí, la verruga esa. ¡Pam! ¡Pam! Dios usa las piedras. Lo insensato elige Dios. Lo insensato. A veces el muchachito ese, la vergüenza de la familia, la oveja negrita que salió por ahí, para que el orgullo familiar, no, porque yo, mi familia, sangre azul, yo, todos mis hijos estudiaron, dice Dios. Oh, ¿y tu abuela dónde estás? ¿O dónde está? Pues en la poesía puertorriqueña, ¿y tu abuela dónde está? Dice, tú estás como Isaí, que presenta a todos los hijos grandes y al chiquito lo tiene escondido allá. Sácame el bastardito, el hijo del pecado, el hijo de la fornicación, el hijo de la vergüenza. Sácalo, que Jehová lo tiene para avergonzarte, para humillarte, para que no te quede lágrimas en la redoma y después tenga que ir a él a decir, ya termina conmigo. Dice, I am ready, dice el Señor. Estoy listo ya para que no haya ni una sola resistencia. Estoy poniendo muchos ejemplos a ver si Dios te pesca en el tuyo. Ay, ahora yo entiendo. Se me abrieron los ojos, tantos años tratando de soltarme, pero Dios me está humillando. Di como David, Dios ha elegido este perro muerto para humillarme. Porque la humillación es la antesala para la gloria de Dios. David decía, bueno me fue haber sido humillado para que yo aprenda tus mandamientos. Extraviado estaba yo hasta que fui humillado. Déjate de estar culpando a la gente. Dale gracias a Dios por esa zarza que te tiene ahí al ladito. A ver cuando me suelto. Dice Dios, cuando estés ya sin fuerza y sin ánimo. Porque lo insensato elige Dios. A veces es una enfermedad. A veces un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que te abofetea y la cara tuya parece la cara de un endemoniado poseído, como el exorcista, que a la cabeza de tantos golpes que te dan, y tú atribuyéndoselo al diablo y reprendiendo al diablo. Y Dios dice, no gaste energía reprendiendo al diablo. Di como David, a este lo eligió Dios en esta ocasión para maldecirme. Quizás tenga misericordia de mí, me libre, dijo David. El 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, lo vil de Dios. A veces yo nunca en mi vida, yo soy una persona muy juiciosa, pienso mucho antes de tomar decisiones. Y Jehová hace que cometas un error y bien grandote, como casarte con una persona que no era la persona para que sufras. Y dice Dios: Señor, ¿cuál es el propósito? Tantos años perdidos. Se perdió para ti, pero ganados para mí. Porque en esos años preparé mi cordero para el sacrificio. Un hijo enfermo. La gente no quiere tener un hijo enfermo. Porque en mi familia todos somos sanos. No vayan a pensar que en mi familia hay alguien que tenga por ahí un gen. En la ley de la herencia, llamen a los genéticos que vengan a estudiar los genes. De la ley de la herencia de mi familia, no hay un loco, no hay un demente, no hay alguien ahí que salude enfermo, dice Dios. Te mando uno para que sea el primero. Para doblegarte. Y escúchame, no necesariamente porque eres orgulloso, sino porque la mejor manera de administrar la gloria de Dios es el quebrantamiento. La primera cortina del altar se cree que era una sábana que bajaba, y el pecador tenía que bajarse como las cortinas antiguas y echar para atrás y entrar a la presencia de Dios. Se entra humillado, al corazón contrito y humillado. No desprecia a Dios. David decía después que pecó: si hacer sacrificios fuera la solución, yo lo hiciera. Pero el sacrificio que tú aceptas es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado tú no desprecias. Ay, si fuera por sacrificios, te sacrifico ahora 10,000 carneros. Pero eso no es suficiente. La humillación es lo suficiente. Espíritu de reconocimiento delante de Jehová. Hermano, miren, él usa lo necio para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a los fuertes. El 28, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y quiere, cuando tú llegues allá, no te quede un solo grano de jactancia. Y tiene que matarle en el camino. Esa es la zarza. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo débil, lo insignificante, lo que no ofrece nada. Si tú eres pobre y un rico te avergüenza, eso no es tanta vergüenza. No, de verdad. Si a mí me pusieran a pelear con Tyson, mi único temor es que me muerda la oreja. Yo no fuera con ninguna tensión. Esa buena tensión que me mate. Pero en otras palabras, nadie espera que yo le voy a ganar. Entonces, si me da un cantazo, como dicen en Puerto Rico, y caigo ahí, dice la gente, eso era lo que se esperaba. Ni aun los intercesores apuestan a tu favor, Radamés, si te pasa con él. Ni orando todos juntos te aseguran. ¿Por qué? Bueno, porque el peso completo entrenado en boxeo. Eso no me avergüenza a mí. Todo lo contrario, es una honra que me haya noqueado un hombre así. Y bueno, por lo menos se atrevió a pelear con un peso completo. Pero que venga alguien insignificante, lo vil, lo menosprecia, eso es lo que avergüenza a uno. Eso es lo que avergüenza a uno. La zarza, lo que no tiene fuerza, lo que no tiene nada que ofrecer, lo que no te puede vencer, que te puede quitar, te puede debilitar, una zarza sin fuerza, sin nada. Te voy a leer un versículo de oro. ¿Quieren un versículo de oro? Ok. Venga conmigo a Deuteronomio 33. ¿Ya lo tiene? Cuando, por la inspiración, Moisés fue a bendecir a José. Miren lo que dice. Comencemos con el 13 para que entiendan. A José dijo, Deuteronomio 33:13. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos y con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. Estaba bendiciendo a José, que es el más bendito entre sus hermanos. El 15, Deuteronomio, es el quinto libro de la Biblia, capítulo 33, versículo 15 ahora. Con el fruto más fino de los montes antiguos y con la abundancia de los collados eternos. ¿Recuerdan ustedes que leímos esto cuando comenzó el año para hablar de las alturas? Versículo 16. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. En otra palabra, así bendiga Dios a José. Dice: y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es el príncipe entre sus hermanos. Hermanos, la gracia viene sobre la cabeza. Miren ustedes, aquí quiere decir, está bendiciendo a José con lo mejor de las palabras, la plenitud, todo lo grande de Dios. Y dice: la gracia del que quiso habitar en una zarza caiga sobre José. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Saben qué quiere decir eso? El alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo, en el año de las alturas y de la santidad, baja de lo más alto a la zarza, que es lo más insignificante. Cuando Dios quiere manifestar su gracia, se derrama sobre lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Eso es gracia. Y como la zarza no tiene ningún atractivo, ni sombra, ni fruto, ni nada, no sirve sino para ser quemada y quemar a los demás. El día que Dios quiso manifestar su gracia y su humillación, descendió sobre una zarza en Horeb, monte de Dios. Y dice: esa gracia del que se atreve a morar en una zarza caiga sobre José y bendiga a José. Aparentemente lo que estoy diciendo es humillación. Dios me está quebrantando, Dios me está humillando, Dios me está hollando, Dios me está pisando, Dios me está avergonzando. Pero es la gracia que Dios te quiere humillar. Es lo mejor que hace Dios, porque te está preparando para su gloria, porque es la única manera que tú sirves. Atado a la zarza. Es tu escuela de capacitación. ¿Dónde crece la zarza? En el desierto. ¿Dónde que Dios lleva a la gente cuando quiere llevarlo a la escuela? El desierto. Por allí pasó Israel, Moisés, Jesús, Abraham, Isaac, Jacob, David. Todo el mundo ha pasado por el desierto. Y cuando quiso llevar a Efraín, dijo: te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Y en el desierto está la zarza, donde Él te lleva. Escuchen ahora, Éxodo capítulo 3, y allí terminamos. Muy bien, vamos a leer el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué es Horeb? Y Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Siempre que hay zarza hay fuego. La zarza está relacionada con fuego, porque se quema y quema. Solamente aquí ardía y no se quemaba, porque era fuego de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Dónde? En medio de una zarza. Por eso ahí dice: la gracia del que se manifestó o descendió en una zarza. Demasiada humillación. Cuando Dios se quiso mostrar pequeño, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Pregúntame, pastor, diga conmigo, pastor, ¿cuál fue la zarza de Cristo? Filipenses capítulo 2. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Dios le dijo a Jesús: hijo, escúchame, tú sabes lo que es la zarza, el hombre, el vil, el pobre, el débil, el insignificante. Dice el padre: hijo, te voy a trabar haciéndote hombre. Dice que siendo Dios, se humilló a sí mismo y se hizo hombre, se hizo zarza, moró en una zarza, en un cuerpo humano. Se limitó, aunque era Dios, se limitó, se humilló, se acondicionó. Y de hombre se hizo siervo, y se hizo más que siervo. Se hizo condenado a muerte, y no muerte cualquiera, muerte de cruz, muerte de vergüenza, de humillación. A Jesús fue trabado en la humanidad. La zarza para Jesús fue hacerse hombre, hacerse como tú. La zarza eras tú, y ese trabó haciéndose hombre. Y después de hacerse, se hizo hombre, ¿ok? Ahí se debilitó, aunque sigue siendo Dios, pero bajó, se despojó, hombre, siguió, siervo, siguió, muerte, siguió, pero de la cruz. Todo era para llegar a los cuernos del altar, pero primeramente se hizo hombre, se hizo zarza, descendió en medio de la zarza. El alto y sublime, el que habita en la eternidad, desciende a lo más bajo, la zarza, a lo más insignificante, la zarza. Pero no te dejen la zarza. Fíjense que ese carnero no se quedó trabado en la zarza, era para hacer ofrenda. Y ahí comienza la gloria. Diga: ahí comienza la gloria. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Cuando Jesús traspasó los cielos, después de la muerte, vino la gloria de Dios sobre él y sobre nosotros por causa de él. Escucha ahora el final de este mensaje. Leo el 2, dice: le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Atención aquí para que entiendas. Me paro en el 3. Moisés tenía 40 años de entrenamiento. Diga: de entrenamiento.
Dios lo sacó de Egipto, era un estadista, era un militar, era heredero del trono del faraón, de un imperio. Y él entonces pensaba que sus hermanos entendían, dice el libro de los Hechos, que él iba a ser el libertador. Así que tomó aquel egipcio por el cuello y dijo: voy a vengarme, voy a libertar a mi pueblo porque Dios me eligió a mí. Y dice Dios: no, tú no vas a librar a mi pueblo con tu fuerza, sino con la mía. Así que lo lleva al desierto y lo relaciona con ovejas y lo hace pastor de ovejas. Y entonces, 40 años con ovejas, Moisés perdió hasta el habla, ya no sabía hablar. Había escuchado tantas ovejas berrear que se pasaba: ve, ve, ve. Y en la soledad del desierto, 40 años, estaba berreando como las ovejas. Ya se hizo tartamudo, no sé, allí perdió el habla. Así que estaba en el monte de Horeb, porque en el monte de Jehová fue provisto. También Horeb es monte de Dios, igual que Moria, monte de Dios. En el monte de Jehová fue provisto. ¿Dónde llevó Dios a Moisés? Al monte, al monte. Allí en el monte de Horeb, que Dios hace la provisión. Jehová Jiré, Jehová Jiré. Y estaba Moisés allí: ve, ve, cuidado, pastoreando ahí, ve, ve. Y de momento viene Dios, se manifiesta. Y el Altísimo baja a la zarza. Mis hermanos, Dios baja a la insignificancia de una zarza, en medio de ella. Y cuando Moisés ve aquello, dice: me levantaré e iré a ver esta visión. ¿Por qué no se quema? Espíritu de curiosidad, intrepidez, intrépido, porque era un hombre de iniciativa. Me acercaré. Sí, iba con ímpetu para allá. Esa era la costumbre de Moisés. Fue preparado para hacerle frente a lo que viniera. Pero no sabía que ese era el día de la graduación. Dios había descendido al examen final. Y como lo quería hacer el hombre más manso de la tierra, tenía que elegir algo que representara lo más insignificante. Y elige una zarza. Porque Dios elige el instrumento de acuerdo a lo que quiere hacer. Cuando a Pablo lo quiso hacer el hombre de la visión celestial, lo cegó por 3 días. Cuando a Jacob lo quiso hacer Israel el vencedor, lo hirió en el muslo para que sea Israel el cojo. Porque la gloria de Dios hace algo en ti. Somos transformados de gloria en gloria. La gloria no es para aleluya, aleluya. No, cada vez que se manifiesta la gloria hay transformación. La gloria nos transforma de gloria en gloria. A Moisés la zarza, la experiencia de la zarza, lo convierte en el hombre más manso de la tierra. A Pablo, el visionario de la visión celestial, cuando el Señor con la luz lo ciega y lo deja ciego 3 días, la gloria lo ciega 3 días, hasta que le caen las escamas del judaísmo. Ahí estaba atado en la zarza. Y cuando Isaías lo quiso hacer el profeta de la santidad, vio a Jehová, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y las faldas llenaban el templo y los quiciales del templo, los goznes, como diríamos, José, rompe todo aquello. Y él ve aquello, los quiciales del templo, todo temblando, y estaba ahí impresionado. Y de momento yo los querubines, santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos. Y entonces Dios se le quiere dar una revelación de la santidad. Y le hace sentir indigno. Dice, ay de mí que soy muerto, que siendo un hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Por qué se siente inmundo? Porque vio la santidad, vio al santo descender. Y de momento dice, cuando está, ay de mí, le toman la tenaza caliente del altar y le queman la boca parlotera, chismosa, humana. ¡Ah! Quiere boca limpia, fuego del altar. Léanse a Isaías. Es el profeta que más habla de la santidad de Dios. Búsquense una concordancia bíblica. Le llama a Jehová el Santo de Israel. Al día de reposo es su día santo. A Sion, el lugar santo. La morada del santo. Los cielos santos. Todo es santo para él. Porque vio la santidad. Cada vez que Jacob cojeaba, yo era un engañador. Ahora soy Israel. Porque la gloria de Dios me cambió. Es cierto que ando cojeando, pero soy un vencedor. Tengo heredad, tengo linaje, tengo herencia. Porque Jehová se me apareció en Peniel y vi el rostro de Dios y fue cambiada mi alma. La gloria cambia. Y Moisés no sabía que ese día era el día de su graduación. Pero Dios se dio cuenta que le faltaba algo. Todavía era impulsivo, todavía era intrépido, todavía tenía mucha iniciativa. Y lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo que no sirve, eso es lo que Dios elige. Y dice Dios, al hombre más humilde, más impulsivo de la tierra, lo voy a convertir en más manso con mi gloria. Así que yo, que soy el alto y sublime, desciendo a lo más insignificante, que es una zarza, lo más inservible que una zarza, para mostrarle la gracia. Y Moisés dice, me acercaré a esta vez. Miren lo que dice el versículo 4. Atención, mi pueblo. Dice, viendo Jehová viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Cuando Dios se dio cuenta que se iba a acercar, viendo Jehová que venía muy rápido, muy impulsivo, le habló y le dijo, Moisés, Moisés. Ya respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En otras palabras, no es con estas sandalias que tú vas a hacer mi obra. Esas sandalias están polvorientas. La empresa que vas a llevar a cabo es mía, y tú lo vas a hacer con mis condiciones, con mi poder, con mi autoridad, con mi palabra, con mi recurso y con nada tuyo. Así que te tengo que matar, te tengo que volver nada, para que yo me convierta en tu vida en el gran yo soy. Y comenzó Moisés a ganguear. Yo no sé hablar. ¿Qué soy yo? Para ir donde el faraón. Y si yo voy y hablo con los ancianos y no me creen que tú te apareciste a mí. ¿Y quién soy yo para ir a faraón? Ya no sabía hablar el hombre. ¿Qué le pasó? Estaba trabado. Ahí estaba trabado en la zarza. Usted sabe la historia. Y en adelante comienza un diálogo. Dios le dice a Moisés, dice, mira, miren ustedes, el 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Miren, yo soy bien grande. Yo soy el Dios de tu padre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ay, no eres que salió a ver, me acercaré allá. No, ahora está peor. Ay, santo. Ya comenzó a ser reverente. Ya comenzó a temer. Dice Dios, ajá, ahora sí. Ya se está convirtiendo en el instrumento mío, la saeta bruñida para mi propósito. ¿Dónde? ¿Dónde sucedió eso? En la zarza, en medio de la zarza, en medio del fuego. Jehová convertido en zarza. En otras palabras, Dios lo trabó en él mismo. Porque Dios se convirtió, Dios descendió en medio de la zarza y se mezcló el fuego de Dios con el fuego, con la zarza. Y Dios le dijo, te vas a trabar en el gran yo soy para que tú no seas nada. Y de en adelante comienza Moisés diciendo, ¿quién soy yo para ir al faraón? Yo no sé hablar. Y si yo voy al faraón y faraón no me quiere oír. Y si yo voy a los ancianos y no me quieren creer. Yo no te quiero leer esos dos capítulos. Pero en los dos capítulos comienza la batalla. Moisés, yo no sé hablar. Moisés dice, yo no sé hablar. ¿Quién soy yo? Varias veces, ¿quién soy yo?
¿Quién soy yo para ir al faraón? ¿Quién soy yo para esto? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y termina diciendo la Biblia que se enojó Dios con Moisés.
Dice en el capítulo 4.
Se enojó. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué te enojaste?
Y Dios me dijo, yo me enojé porque Moisés estaba tan vuelto nada que pensaba que yo iba a sacar a Israel de Egipto con su incapacidad. ¿Usted entendió?
¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?
En otras palabras, Dios se le fue la mano.
Lo trabó tanto en la salsa que el hombre ya no sirve para nada.
Había que mandarlo a la psiquiatría para que le dé una terapia de la estima propia. Porque el hombre, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
Y dice Dios, ¿quién te dijo a ti que con tu incapacidad es que tú vas a sacar a Israel? Es con mi poder, con mi palabra, con mi brazo extendido y poderoso. Tú no vas a ir allá a decir, yo soy Moisés, sino el gran yo soy me envió.
Tú sabes cuando tú estás listo para hacer algo para Dios, cuando estás tan humillado, tan quebrantado, tan vuelto nada, que tú dices, ¿quién soy yo? ¿Y para qué sirvo yo? Y Dios te dice, you are ready, let's go. Tú estás listo, ahora vamos. Mis hermanos, nadie puede administrar la gloria de Dios sin tener quebradas sus rodillas en la presencia del Señor. Nadie puede administrar la gloria de Dios. ¿Saben ustedes por qué los grandes avivamientos de Dios han fracasado? Porque durante el proceso de subir a las alturas, todo va muy bien. El problema es permanecer allá arriba. Porque allá arriba solo está Dios. Y donde está Dios, no hay cabeza que se levante. Y lo que pasa con nosotros cuando estamos allá arriba es que queremos sacar la cabecita y queremos pretender y queremos sugerir y prendemos el opinador y comenzamos a dar opiniones, a querer gobernar y comenzamos a controlar las cosas. Dice Dios, así como subiste por este lado, te vas a bajar por el otro lado de la montaña y ahora vas a rodar para abajo. Y por eso ningún avivamiento ha podido permanecer desde los apóstoles para acá, por la misma razón. Antes de la gloria viene la humillación. Antes de la honra viene la humillación. Bueno me fue haber sido humillado para que yo aprendiese tus mandamientos, dijo David. Extraviado andaba yo antes de que tú me humillases. Dios nos va a debilitar nuestras fuerzas, las fuerzas de nuestros cuernos, en la zarza de la humillación. Pero luego nos va a tomar de allí, nos va a llevar al altar, nos va a matar todo lo que nos queda de nosotros. Entonces el gran yo soy va a comenzar a obrar a través de ti. Cierra tus ojos.
Padre, en el nombre de Jesucristo, yo mi oración la hago extensiva para esas vidas que están en la audiencia. Oro por tu iglesia, en toda nación y tribu y lengua y pueblo. Oro por esa vida que está ahí. Porque tú has querido en tu providencia que escuche este mensaje para que le sea de bendición. Así que en el nombre de Jesús, mi hermano, mi amigo, mi hermana, mi amiga, yo oro por ti. Yo levanto mi mano, yo ruego a aquel que todo lo puede, el generoso Dios del cielo, aquel que nos dio la gracia en Jesucristo, descienda a tu vida ahora mismo y te bendiga. Ahora mismo el Dios del cielo trabaje contigo. Si te tiene que humillar y quebrantar, que lo haga, pero va a ser para gloria, para honra, para hermosura, para fama, para cumplimiento de propósito. Que Dios te dé entendimiento, que Dios te conduzca, que Dios manifieste su generosidad para contigo. Venga el reino de Dios sobre ti.
Yo te bendigo, mi hermano. Yo te bendigo, mi hermana. Sea la gracia de Dios sobre ti. Si todavía no has aceptado a Jesús como Salvador, ahí donde estás, confiesa a Jesús. Di: Padre, yo confieso a Jesús como mi Salvador. Sálvame, Dios. Te aseguro que hoy ha llegado la salvación a tu casa, por cuanto tú eres un hijo de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.